afrontar el sufrimiento, los psicólogos de emergencia. En esta ocasión, en Salud Mental, yo, José Francisco González, psicólogo, presento a la psicóloga Miriam González Pablo, directora del RIPE y coordinadora del Grupo de Intervención Psicológica y Catástrofes, Crisis y Emergencia del COP de Madrid. Es licenciada en Psicología en la especialidad de Organizaciones y el Trabajo y en Psicología Clínica, experta en Psicología Jurídica y Social y máster en Prevención de Riesgos Laborales, diplomada en Estudios Avanzados en Psicología, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, coordinadora del GECOP-M, Grupos de Emergencia del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Miriam nos viene a decir que el apoyo psicológico fundamentalmente lo hacen los familiares, amigos y el entorno social más próximo a las víctimas. Los psicólogos de emergencia lo que aportan son sus técnicas, sus métodos y conocimientos científicos para aliviar el sufrimiento de una manera científica. Miriam González Pablo, tú eres directora del RIPE, ¿pero qué es el RIPE?
RIPE es la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias.
Ah, pues esto, el programa este lo escucha muchísima gente en Argentina, en México. Y bueno, tenemos alguna gente por ahí también, incluso en China, en Shanghái, en la universidad. Eso es la importancia, creo yo, que tienen las nuevas tecnologías.
Y el hecho, claro, que nos acerca a todos.
Claro, nos acerca.
Nos da realmente ese, eso que hablamos de la globalización, es cuando nos damos cuenta, ¿no?
Claro, de la importancia que tienen algunos,
Es cuando dices, bien, pues de eso, ¿no? De la globalización, viene la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias. Para unificar todo lo que se hace en psicología de emergencias, todas las grandes catástrofes que hay en Latinoamérica y la península ibérica. ¿Por qué eso? ¿Vale? Eso surgió de ver que ellos, por su ubicación geográfica, tienen muchísimos accidentes, muchísimos siniestros naturales, también muchos acaecidos por la mano del hombre. Tienen, bueno, pues tenemos el ejemplo de México, de Colombia, con todo el tema del narcotráfico, con todo el tema de los niños soldados, con todo el tema de los desaparecidos. Me has comentado Argentina, ¿no? Argentina tiene en su recuerdo colectivo, no su imaginario colectivo, sino en su recuerdo colectivo, tienen todas las personas que desaparecieron en la dictadura. Entonces, aunque estamos muy lejos, estamos muy cerca, ¿no? A nivel cultural, claro, con historia común y con un lenguaje que, con nuestras peculiaridades, nuestras idiosincrasias, nos unifican, ¿no? He hablado de dos países que su idioma viene de la misma raíz que el nuestro, son lenguas romances. Portugal y Brasil, una auténtica, me tengo que declarar una auténtica enamorada de la lengua portuguesa. Y sobre todo de la brasileña, que me van a perdonar los vecinos de Portugal. Pero igual, o sea, cuando estás allí, ves esa cercanía, tienes esa implicación y esa forma de crear, ¿no? A mí me pareció importante que algo, pudiésemos crear algo desde la parte de lo, tú decías antes que te gustaba mucho mi campo y me has dicho, uy, perdona, porque es verdad, suena como raro, ¿no? Decir, me gusta tu campo cuando estamos hablando de aspectos muy negativos, ¿no? De muertes, desaparecidos, enfermedades, pandemias, epidemias, suicidios. Sin embargo, es algo que al ser humano le iguala, porque nos iguala, nos democratiza, el sufrimiento nos democratiza, nos llega a todos. Da igual tengamos mucho dinero, poco, seamos muy guapos o muy feos, iguala a todos. Y desde la psicología, la ciencia que estudia el comportamiento humano, poder abordar y aportar formas de afrontamiento para superar la adversidad me parece fundamental. Entonces, a mí me apasiona este campo, me parece un campo en el que hay que seguir apostando, en el que hay que además utilizar recursos económicos.
Él bajaba a Madrid en los trenes toda la mañana, porque además me lo imagino, bajaba la cartera con sus libros, estaría estudiando el tren. Él bajaba porque estaba trabajando en GESA, es una empresa puntera en ingeniería industrial.
Bajé las escaleras corriendo y monté en un vagón que tampoco era el mío habitual. Monté en el vagón y se me hizo muy largo hasta Atocha. Son 7 minutos, pero se me hicieron eternos porque iba muy lleno. Entonces yo iba en la puerta, iba aplastada, ¿no?
Y el camino hasta el tren me acuerdo perfectamente porque hacía mucho frío, estaba un día feo. Y entonces ibas pensando, hay que ver, tener que levantarme hoy, yo siempre voy por la tarde. Y el coger el tren, o sea, eso lo tengo súper marcado, ¿no? O sea, la gente que estaba en el andén, la gente hablando, que había una pareja cerca que no se montó, no cogió ese tren porque iba muy lleno, entonces pues se quedó esperando. Y ya a continuación lo siguiente es despertarme en un tren que había volado.
Por lo que implica de generosidad y de entrega.
De generosidad y de entrega. No, por lo que implica, más que de generosidad y de entrega, por lo que implica de ayudar a la gente a superar la adversidad, uh-huh. a afrontar situaciones muy difíciles y situaciones que, cuando hablo de afrontar, no digo que se les vaya a olvidar, que mucha gente confunde, ¿no? Cuando te preguntan, ¿y cómo llegas a una madre y le dices que su hijo ha fallecido? Pues efectivamente quiero mitigar ese dolor, pero yo no quiero que ese dolor desaparezca, ni quiero que ese recuerdo desaparezca. Estaríamos hablando de una falacia y estaríamos hablando de algo que destruiría al ser humano. Por ahí se han leído artículos y hay toda una corriente, ¿no?, que dicen que si utilizar fármacos que nos permitan olvidar y que si investigar en un tipo de farmacología que nos permita olvidar los malos momentos, pues yo creo que seríamos como seres humanos incompletos. Porque si olvidamos el sufrimiento, en los momentos de sufrimiento, de crisis, el ser humano es capaz de desplegar un sinfín de herramientas que tenemos, parece que están ahí aletargadas, o no sé, aletargadas, o simplemente los tenemos ahí en alguna parte de nuestro inconsciente, que cuando algo malo sucede, nos permite desplegarlo, ¿no? Entonces, si conseguimos, o bueno, hay personas que apuestan por eso, que una pastilla te anule ese recuerdo, no nos permitiría crecer. Entonces, lo importante de la psicología de emergencias es poder potenciar todos estos recursos que tiene el ser humano, poder amplificarlos y poder ayudar a que la gente supere todos los momentos negativos de su vida aprendiendo de ellos, pero no olvidándolos, ¿vale? Hablabas de gratitud, de generosidad. Yo aquí, si me lo permites, voy a hacer una petición, y ya que las ondas llegan a la globalización, a todas las personas que trabajan en organismos internacionales, que trabajan en organismos públicos y políticos, que no vean solamente la psicología de emergencias como estos profesionales que llegan de manera voluntaria en el momento en el que hay un tsunami, en el momento en el que hay un terremoto, en el momento en el que hay un atentado terrorista. No, somos personas que también tenemos unas necesidades que cubrir económicas, y esto se olvida. Se ve a los psicólogos de emergencia como que, como hacen algo bueno, pues no hay que pagarles. No, los psicólogos de emergencia son profesionales que para poder trabajar en esto dedican muchos años de formación, porque tienen que tener una carrera, tienen que tener posgrados, tienen que tener una formación continua, y además tienen que saber aplicar bien esas técnicas. Uh-huh. Que siempre nos comparamos con los médicos, ¿no? Y parece que nos comparamos con los médicos porque a ellos se les ve con alguna herramienta entre las manos. Uh-huh. Un fonendoscopio, una aguja para suturar, un esfingomanómetro para medir la presión arterial. Nosotros trabajamos con otro tipo de herramientas, y eso hace que desde fuera se confunda que nosotros no tenemos que hacer un gasto, que nuestro trabajo no conlleva una inversión detrás, ¿no? Entonces yo sí que pido, ya que igual ellos nos piden y nos solicitan cuando hay situaciones conflictivas, cuando hay situaciones problemáticas, que atendamos a las poblaciones, y nosotros lo vamos a hacer, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, que también nos tengan en cuenta cuando hacen esas políticas económicas, cuando hacen esas políticas de cooperación, que se nos incluya en esos planes, no que seamos un recurso del que se tira en el momento que sucede, sino que estemos en los planes de prevención primaria, uh-huh. cuando se están elaborando estos planes, que ya se nos tengan en cuenta.
Yo siempre digo que en ese momento yo tuve mucha suerte, porque yo cuando me desperté ya había movimiento en el tren. No he vivido el silencio que me ha contado la gente o gritos o... Yo eso no lo he vivido, yo ya me encontré con policías, con bomberos. Pedí salir del tren, me sacó un chico muy bajo de un tren que venía de al lado y me dejaron en las vías y yo no me podía mover, no sé qué me pasaba en las piernas, que tenía un shock, porque luego realmente no tuve nada, ni rotura ni nada, pero bueno, realmente me pasaron al hospital de campaña y estuve ahí, estuve mucho tiempo, porque claro, yo estaba herida grave porque tenía una contusión pulmonar fuerte y demás, pero no era de las más graves, que es las primeras personas que se tienen que atender.
Una de las bombas explotó a 150 metros de mi casa. Pasados esos primeros segundos de la angustia vital, en la que uno se siente pequeñito y vulnerable, bajé a las vías del tren, hice pues una labor de, más que nada, de coordinar. Y realmente me dediqué a eso, a organizar los grupos de gente que estaba allí, que quiero destacar que eran las propias víctimas de los trenes. Realmente la gente que se quedó a ayudar era gente que había estado en la línea.
Entonces tú lo que quieres decir es que, bueno, hay mucho de generosidad y de entrega en sus principios y quizás en la historia, que ahora vamos a ir comentando. Bueno, tú eres coordinadora del grupo de intervención psicológica, catástrofes y crisis de emergencia del COP. Retomando el tema de lo que tú estabas hablando de que es necesario la inversión económica para los recursos y para poder afrontar con eficacia esas situaciones extremas, es lo que yo entiendo,
sí,
en resumen. Pero sí que, Miriam, yo te quería preguntar, porque la psicología, antes, por ejemplo, del 11M, sí, que hay un antes y un después de ciertas situaciones en la cual los psicólogos, generosamente, en un momento extremo donde era necesaria una reacción rápida y de emergencia y de apoyo al ciudadano, desde el colegio, desde la psicología y los psicólogos, hubo una explosión de generosidad. Y a partir de ahí sí que podemos hablar de que esos recursos, una vez que se sabe que socialmente eso es bueno y beneficioso, hay que aportar los recursos para ser más eficaces en la ayuda. ¿Cómo los psicólogos enfrentaron esa situación tan terrorífica, donde la gente pues se perdieron vida, los familiares?
Mira, si hacemos un poquito de memoria histórica, ¿no?, de la psicología de emergencias. Mira, yo llevo en la emergencia desde que tengo 17 años, ayer. Ya que no nos ven, vamos a aprovechar y vamos a decir que esto fue ayer. Yo no empecé efectivamente como psicóloga, ¿no?, con 17 años, pues primero fui socorrista, estuve en otras cosas, y yo he visto cómo la emergencia en España ha cambiado. El punto de inflexión se habla del 11M, pero realmente la historia de la psicología de emergencias en España la ponemos en el accidente de Biescas en el año 1996. Vale, esa fue la primera vez en la que la ciudadanía y las organizaciones dijeron, por favor, necesitamos atención psicológica. ¿Vale? Y hago énfasis aquí, he dicho atención, no apoyo psicológico, ¿vale? El apoyo psicológico lo hacen los familiares. Nosotros hacemos atención, hacemos intervención, ¿vale? Damos un alcance que los amigos, los familiares no pueden llegar a dar, damos un alcance profesional. Aunque sea voluntario, es profesional. Nunca hay que confundir el voluntariado con la profesionalidad, ¿vale? Entonces, en el año 96 comienza este punto de inflexión. Por desgracia, nos convertimos en estrellas del mundo, porque fue así, y no es un halago decir que somos estrellas del mundo porque hemos sido generosos y porque hemos dado una buena respuesta. Una mañana, como otras muchas, nos despertamos los ciudadanos de Madrid con una triste noticia, y es que teníamos miles de afectados, teníamos 200 fallecidos por un atentado terrorista del que no pensábamos que podíamos ser víctimas, ¿no?, que era un atentado terrorista islamista. Ahí tanto la respuesta de la ciudadanía de Madrid, que fue espectacular, fue excepcional, como la respuesta de los profesionales de la sanidad, y hablo de todos, médicos, enfermeras, técnicos de emergencias médicas, psicólogos, psicólogas, todos, la respuesta fue todos a una. Mira, en la emergencia se producen muchas cosas, y es que siempre se compite con chalecos, ¿vale? Hablamos de los chalecos porque siempre llevamos nuestros colores para que se los vean, ¿no? En el 11M no se compitió, en el 11M todos éramos unos y todos éramos esa persona que había recibido el impacto, el familiar que había fallecido, la persona que llegaba al IFEMA a reconocer en seres, a reconocer a un familiar, y todos teníamos esa tristeza. Madrid era un lugar muy triste. Yo no sé si estabas en Madrid en aquel día.
Sí, estaba en Madrid.
Yo cada
estaba
vez que
en Alcalá de Henares.
Pues todos sabemos. Además, muy bien dónde
estábamos.
Fíjate
que partió el
escarro,
no recuerdo.
Yo,
son hechos colectivos.
Lo que recuerdo, cada vez que pienso en el 11M, lo que recuerdo es el silencio. O sea, ese silencio, esas miradas de complicidad, de tristeza. A mí no me gustaría volver a vivirlas.
No,
en
no,
ningún
no.
lugar del mundo,
claro.
O sea, ni aquí ni en ningún lugar del mundo. ¿Qué pasó ahí? Ahí los psicólogos salimos a la calle, hubo una respuesta excepcional por parte de los profesionales. Todo el mundo dijo: yo quiero ayudar. Además, se tenía la necesidad de hacer algo. Cualquier ciudadano tenía la necesidad de hacer algo. Y nosotros, además, teníamos las herramientas. Teníamos la posibilidad de ayudar con nuestra ciencia a algo que se llevaba tiempo diciendo que sirve para un momento de accidente, para un momento de suceso catastrófico. Y ahí fue el momento de demostrarlo. La ciudadanía a partir de ahí nos quiso. Las clases políticas ese día nos quisieron muchísimo. Nos ensalzaron los medios de comunicación. Y a partir de ahí hubo un renacer de la psicología dentro del área de la psicología de emergencia.
Más de 173 muertos y casi 900 heridos. 5 minutos han bastado a los terroristas para teñir de sangre la mañana de Madrid. En esos 5 minutos han hecho explosión 13 bombas ocultas en mochilas y bolsas en 4 trenes de cercanías de la línea férrea entre Alcalá de Henares y Madrid, y los 3 abarrotados de pasajeros en plena hora punta de camino al trabajo o a los colegios y universidades. Las 2 primeras explosiones se han producido a las 8 menos 25 de la mañana en la estación de Atocha de la capital y han reventado varios vagones de cercanías que en esos momentos hacían su entrada en el apeadero. Instantes después, otra bomba destrozaba un vagón de un segundo tren, pero esta vez en la estación de Santa Eugenia, una ciudad dormitorio del este de la capital. Y casi simultáneamente otra bomba estallaba en el tercer cercanía siniestrado. El objetivo esta vez, el apeadero del Pozo del Tío Raimundo. Las líneas férreas quedaban cortadas, se instalaban hospitales de campaña, las ambulancias no daban abasto y los cientos de heridos eran trasladados incluso en los coches patrulla. Cientos de personas recorrían la ciudad de hospital en hospital buscando información sobre sus familiares. Han sido instantes, han sido horas de angustia.
Es algo que comentábamos antes, ¿no? No podemos quedarnos en ese punto. Porque hablamos del momento del impacto. A mí me gustaría enfocar y resaltar que la psicología de emergencias tiene más partes. No es solamente el momento en el que sucede, y tiene un previo. Ese previo es todavía en el que los psicólogos de emergencias estamos peleando, luchando, intentando que se nos tenga en cuenta en esas políticas a nivel nacional e internacional, porque nos damos cuenta que esto funciona, que esto sirve, que las personas sufren menos. Mira, la semana pasada falleció un menor en Málaga y activaron a los compañeros del grupo de emergencias del Colegio de Andalucía Oriental. Estuvieron interviniendo unas horas con ellos y después los familiares querían contactar con esos profesionales porque se necesitaban tener esa atención profesional. Bueno, pues a través de diferentes mecanismos creo recordar que volvieron a poder contactar con ellos, ¿no? O sea, la sociedad lo reconoce, los ciudadanos que utilizan ese servicio de atención sanitaria reconocen el valor que tiene, y como profesionales nos toca seguir trabajando para dar esa respuesta a los ciudadanos, que al final son quienes van a tener la repercusión de nuestro trabajo.
Eran las 7:38 y había tal aglomeración que los guardias de seguridad controlaban la escena desde el cuarto de cámaras. Ellos fueron los primeros testigos de la masacre, del primer fogonazo en el último vagón, e inmediatamente del estallido de la segunda bomba mucho más cerca. En las pantallas los supervivientes comienzan a correr escaleras arriba y una de ellas encuentra tiempo para llamar a su oficina y relatar lo ocurrido.
Miriam, yo me gustaría, vamos a introducirnos un poquitín en la parte profesional, porque puede haber personas que digan, bueno, ¿y qué hacen exactamente?
¿Qué hacemos?
Porque ¿qué se hace en este tipo de psicología? Y yo, por ejemplo, empiezo a contemplar, ¿no?, que si yo llego a un sitio como este, por ejemplo, y otros muchos, lo que me voy a encontrar es probablemente a una víctima que esté en un proceso de pánico, o a lo mejor en una situación depresiva, de miedo. Luego tenemos también las personas que llegan a ese lugar, que son los familiares, que llegan con una angustia de no saber, y cuando saben, pues imagínate, según la consecuencia que tengan todas las... Y ya saben, entonces, el afrontamiento que hace con las técnicas, el psicólogo se tiene que preparar para ese tipo y debe saber cómo actuar frente a las diversas situaciones de cómo reaccionamos los seres humanos.
Y cuando hablamos del tipo de personalidad, no solamente el tipo de personalidad de las víctimas y de los familiares directos y de los amigos, que muchas veces se nos olvida mencionarles, también del tipo de personalidad del psicólogo. No todos los psicólogos pueden trabajar en emergencias.
O sea que se necesita un perfil profesional.
Se necesita un perfil profesional determinado. Vas a estar en contacto con las partes más duras de la emoción, ¿vale? Con los momentos más terribles de la vida de una persona. Y no todos los psicólogos tenemos las mismas capacidades para afrontar las mismas situaciones. Te lo voy a llevar a otro terreno. Todos podemos entender que te diga, yo por ejemplo, ¿vale?, yo trabajo en emergencias porque además soy una persona de acción. Me gusta ver resultados rápidos. Yo no podría trabajar con personas, por ejemplo, con demencia. ¿Vale? Pero a lo mejor dices, soy psicóloga, entonces, pues vales para todo. Pues no, yo puedo querer mucho a una persona con demencia, puedo tener mucha empatía, puedo sentir pena. Ya si siento pena, vaya, ya no me sirve. Ya no sería buen profesional. Podría ser un buen apoyo social, pero no un buen profesional.
Vale, entonces, ya estás hablando de formación y además eso requiere recursos.
Requiere recursos.
Entender
entonces,
de lo que estás hablando.
Yo necesito tener una formación específica en contextos, en situaciones de emergencia. Unas técnicas adecuadas para situación de emergencia. No todas las técnicas que utilizamos en consulta nos valen en una situación de emergencia, para nada. Ojalá. Pero aquí tenemos que... Mira, por ejemplo, una de las cosas que nos pregunta mucha gente es, ¿cómo le dices a alguien que su familiar ha fallecido? Todo el mundo piensa que es algo muy lento. Pues decirle a alguien que su familiar ha fallecido es algo muy rápido. Y además no tienes que demorarte ni adornarlo. Porque cuando tú llegas a un domicilio, tú vas vestido con tu uniforme, tocas la puerta y te abren, ya saben que algo ha pasado. No vamos a empezar a hablar, ¿qué tal está usted? ¿Cómo está el tiempo? No, venimos a notificarle que si usted conoce a fulanito, fulanita, de tal, tal, tal. Y entonces decirle lo que ha sucedido. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Tenemos que, en el momento que nos abren la puerta, hacer un análisis de las personas que hay o no hay en el domicilio, niveles de edades, capacidades cognitivas que pueden tener esas personas o no, para ver cómo le tenemos que dar esta información. Todo esto que te estoy diciendo es algo muy rápido, es un barrido. Controlar las posibles vías de autolesión que haya en el lugar y dar el mensaje para que la persona lo entienda. En un primer momento, nuestro cerebro, que es muy sabio y nos quiere proteger de todo lo que nos haga daño, nos dice, ustedes han equivocado. No nos mete como una especie de filtro que no puede asumir esa realidad, porque esa realidad que le estamos dando es muy dura. Esto dura muy poquito tiempo, pero sí que es verdad que hay personas que te entran en shock, personas que su shock es siguen con su normalidad. Si estoy haciendo la comida, me doy la vuelta y sigo haciendo la comida, no he oído lo que has querido decir. De pronto tienen un embotamiento de los sentidos, no te oyen porque su cerebro ha protegido la vía, el sentido por el que le está llegando esa información que es tan negativa. Recuerdo en el 11S que había profesionales de la emergencia que decían que según se estaban acercando a las torres veían caer pájaros. Uh-huh. Y era su cerebro el que estaba haciendo ver los pájaros, no eran pájaros, hasta que identificaron lo que estaba cayendo, ¿no? Nuestro cerebro
crea de alguna forma defensa.
Que recrea esa defensa, ¿no? Entonces, ahí es cuando los psicólogos de emergencia trabajamos e intervenimos con los familiares, con la víctima, con la persona que acaba de tener el accidente, por ejemplo, para que pueda afrontar esa realidad y podamos empezar a tomar decisiones. En el momento que empezamos a tomar decisiones y a contemplar la nueva realidad que tenemos, estamos siendo dueños de nuestra vida. Uh-huh. ¿Vale? Y en nuestra vida vivimos en un momento en el que nos lanzan mensajes que todo tiene que ser felicidad. Uh-huh. Hemos equivocado la psicología positiva con el hedonismo. Uh-huh. Y el hedonismo no existe. Bueno, algunos griegos hablaban de hedonismo y tenían dentro de su filosofía y su forma de vida, pero seguramente que si pudiésemos conversar con ellos, tampoco continuamente están en un estado de placer y bienestar. Uh-huh. Y actualmente la psicología positiva no habla de... Nunca ha hablado de que tengamos que estar felices de manera permanente, porque entonces no podríamos evaluar un estado de felicidad. ¿Vale? Necesitamos tener nuestros matices emocionales, ¿vale? Que no son vaivenes, o sea, la vida tiene múltiples colores y nosotros tenemos múltiples emociones. A mí no me gusta hablar de emociones positivas o emociones negativas porque todas son adaptativas. Hay emociones que
todas
se viven,
son emociones,
claro, ¿no? Hay emociones que se viven de una manera agradable y emociones que se viven de una manera desagradable. Ajá. Bueno, pues nosotros trabajamos con las emociones más desagradables que existen.
Más extremas en
las más extremas. Y las más desagradables.
Ella se levantó antes. Se levantó antes de la cuenta y no me dio tiempo casi a despedirme de ella, ¿sabes? Debería haber insistido a lo mejor un poco más, porque yo la llamé cuando yo estaba en la ducha y le dije que se esperara que saliera y no se esperó. Que también pienso que si se hubiera esperado, pues a lo mejor, porque luego vi la cadencia de los autobuses y los trenes y le sucedió por un minuto o por dos minutos. Si llega a salir de casa dos minutos más tarde.
Mi hijo, grande, alto, fuerte, deportista, bueno. Como decía Machado, en el buen sentido de la palabra bueno, pacifista. Gritó con su madre, no a la guerra. Lo que más quiero en el mundo. Con mi otro hijo. A los dos los adoro. Pero los besos de mi hijo mayor los tengo y me faltan los pequeños.
Es curioso que yo hablo con otros padres y no recuerdan, tienen lagunas. Y yo recuerdo minuto a minuto. Lo recuerdo todo perfectamente. Además, me acuerdo de las caras, de los movimientos, de cómo llegué a los hospitales, de cómo hice todo el recorrido por los hospitales. Recuerdo mis sentimientos, recuerdo mis sensaciones, recuerdo el querer encontrarla, el no... aunque estuviera fatal, el no querer encontrarla, fueron tantos sentimientos en horas que eso ya me marcó la vida, porque ese día también molesto.
Pero sin embargo, fíjate, cuando te vas de un lugar donde acabas de intervenir con una familia, o acaba tu turno y te despides de la familia a la que has estado atendiendo, siempre te vas con una emoción agradable. Uh-huh. Es como una paradoja, ¿no? Siempre te dan las gracias. A mí esto mis alumnos me lo preguntan, me dicen, pero ¿cómo alguien...? Además, es que se hacen de cruce, ¿no? Los pobres dicen, ¿cómo alguien a quien acabas de decir que se ha muerto su hijo te da las gracias? Si le has dicho que se ha muerto su hijo. Efectivamente, le has dicho que se ha muerto su hijo, su padre o su abuelo. Pero le has permitido que lo integre, que lo canalice. Entonces, esa aceptación, esa forma de trabajarlo, es lo que a ellos está diciéndote, gracias, gracias por ayudarme en este trance tan duro.
Claro, a un psicólogo le llega alguien para un proceso terapéutico y empieza con la evaluación y tal, pero es muy distinto a una situación que tú dices, llego a un sitio donde nadie me ha pedido, sino que yo tengo que hacer. Y bueno, esa evaluación primera es realmente, claro, tienes que tener una preparación,
sí, es una evaluación
para evaluar rápidamente, claro, con herramientas casi, o sea, que necesitas una pericia realmente tremenda, ¿no?
Sí, son entonces, herramientas muy rápidas, efectivamente, es un screening muy rápido.
Claro, y tienes que saber exactamente diferenciar, me imagino, entre, claro, los diferentes protagonistas de esas escenas tan traumáticas y tan...
Además,
posiblemente terribles, ¿no? Evalúas y tu tratamiento empieza ya en la evaluación.
Sí.
Pero claro, esa persona, es verdad que tú haces una devolución, como decías ahora, y se agradece inmediatamente. Pero claro, hay situaciones en las que deben quedar secuelas.
Sí.
En las que hay que hacer un seguimiento, hay que hacer un tratamiento, y eso ya es más reposado y probablemente necesite tiempo.
Sí.
Eso también necesita recursos, medios. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo,
recursos, medios? La psicología de emergencias, lo que sería la intervención en emergencias, termina en el momento que se desactiva el dispositivo.
El dispositivo.
¿Vale? Entonces, uh-huh, ahí se haría una derivación a personas, se haría un seguimiento telefónico a las 2 semanas, más o menos, a ver cómo van la evolución de estas personas. Uh-huh. Y en función de cómo se les vea, se les deriva, actualmente se les deriva los recursos asistenciales, uh-huh, que existen, uh-huh, ¿no? Yo aparte de... Bueno,
pues, ¿y qué información dais vosotros a esos compañeros? ¿Qué os piden ellos en cuanto a
lo que se les deriva
la
es
recopilación que hacéis de todos los
en
datos?
¿En qué momento se les dio la información? ¿Cómo estaban? ¿Cómo fue la situación? ¿Cómo fue el proceso de aceptación? Uh-huh. ¿Y por qué hemos decidido derivarles? ¿Qué riesgos son los que estamos, uh-huh, viendo, ¿no? A mí en mi consulta sí me han llegado personas derivadas, uh-huh, derivadas o personas de motu propio, uh-huh, que han venido tras un suceso, uh-huh, en su vida. Suceso pueden ser mujeres víctimas de violencia de género, mujeres abusadas en su infancia, víctimas de accidentes de tráfico, víctimas de aplastamiento. Bueno, hay todo un catálogo, ¿no?, de sucesos traumáticos por los que yo he atendido a personas que han visto que no podían superar esa situación y que su vida, su normalidad, se veía afectada. Y cuando hablamos de normalidad afectada, no hablamos de un proceso de duelo, ¿vale? Uh-huh. Que el proceso de duelo, fíjate, si hablamos de un acontecimiento,
claro,
de,
es que depende,
de un accidente de múltiples víctimas, uh-huh, o algo así, el duelo se comienza a elaborar. Nosotros lo que hacemos es esa iniciación al duelo. Uh-huh. Que el duelo comience ya, que no sea demorado. Las 6 primeras horas se ha demostrado que son fundamentales.
O sea, que vosotros metéis ya de lleno en la elaboración del duelo, en las víctimas
y la aceptación.
Todas las personas, sí, sí.
Claro, en que empiecen a elaborarlo, porque las 6 primeras horas son fundamentales para que nuestro cerebro empiece a procesar esa información y la coloque de una manera adecuada y no, uh-huh, la guarde como un recuerdo traumático. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, lo que intentamos evitar es un trastorno de estrés postraumático.
Claro.
Y también intentamos evitar un duelo demorado, un, ajá, duelo complicado. Todo ese dolor y toda esa aceptación salga
lo más rápido posible,
en el minuto cero a ser posible, ¿no? Porque el daño ya está causado. Lo que ha sucedido ya ha sucedido. Y eso no lo podemos cambiar. Ni las personas que lo han sufrido, ni los familiares, ni nosotros. Uh-huh. Pero lo que sí podemos cambiar son las secuelas que esto, uh-huh, pueda tener. Uh-huh. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar de una manera inmediata para paliar estos efectos en la salud. En la salud física, en la salud económica, en la salud laboral, en la salud social, a corto, medio y largo plazo. Uh-huh.
Bien, yo te quería preguntar, cuando tú enfrentas a una persona con una situación tan traumática, pienso que solamente el hecho de que una persona esté atendiéndola, uh-huh, es en sí mismo ya terapéutico. Entonces, ¿qué añades a esa...? O sea, quiero decir que eso es, lo sabéis vosotros.
Sí. Cuando la persona se siente atendida, se está sintiendo escuchada, claro, ¿no? Y al sentirse escuchada...
¿Qué valoración es eso y qué introducir vosotros luego en la metodología de la elaboración del duelo?
O sea, nosotros...
¿Cómo en la formación y todo eso se van acumulando los conocimientos para tratar las conductas, las situaciones, claro, según la personalidad?
Hay personas que simplemente lo que dices es cierto, ¿no? Con que estés ya... Ya comienza ese tratamiento, ya empieza, ¿no?, a fluir. Pero te das cuenta que hay personas que no están elaborando ese duelo. Estaba pensando ahora mismo en algunas personas a las que he tratado, ¿no? Personas que deciden adoptar un rol desde el momento en el que se enteran que su familiar, su amigo ha fallecido, su amiga ha fallecido. Y a partir de ahí tienen que desplegar todas estas cosas que yo decía que llevamos dentro y que no sabemos cómo, pero que se nos queda como bloqueado. Lo que hacemos es desbloquear esos mecanismos.
El mecanismo de la negación, por ejemplo, ¿no?
Que podría negarse. El mutismo selectivo.
Mutismo, claro.
El bloqueo.
Bloqueo de la pánico
emoción,
también.
El bloqueo de la emoción. Mira, estoy pensando también en personas que. Cualquier persona que está acompañando. Persona, por eso es el apoyo psicológico, que eso es lo que hacen los familiares, los amigos. Nosotros lo que vamos es hacer esa evaluación para ver qué está pasando. Te hablaba, por ejemplo, de un caso de mutismo selectivo. Y estaba pensando en un caso, en un accidente, fallece una persona. Y del grupo familiar que hay una persona que se queda en mutismo selectivo durante 5 días. Tenía ese acompañamiento terapéutico, ese acompañamiento social, que eran los amigos, que eran los familiares. Nadie conseguía hacerle hablar. ¿Por qué? Porque no sabían hacerle hablar, porque no sabían sacarle de ahí, porque no entendían lo que esta persona estaba haciendo.
El proceso psicológico.
El proceso psicológico, ni lo que para esta persona significaba ese silencio.
Ajá.
¿Vale? Entonces... Esa es nuestra función, ese es nuestro trabajo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué has adoptado esta actitud? ¿Por qué hay esta conducta? Entonces, el acompañamiento familiar, claro, nosotros por eso somos profesionales que trabajamos en... No hacemos el acompañamiento de los amigos, que ese es fundamental, el acompañamiento de los familiares, ese es fundamental, ese tiene que estar, pero son cosas complementarias. O sea, eso es como si... Antes hablábamos, ¿no?, que yo tenía gripe. Pues es fundamental que a mí mi pareja me haga un caldito, me va a venir muy bien, pero es fundamental que el médico me diga qué medicación tengo que tomar, ¿no? Pues es lo mismo, nosotros tenemos en esta situación todo el grupo familiar, todo el grupo social, y fíjate, los psicólogos de emergencia no trabajamos con una persona, trabajamos con grupos, de personas. Y dentro de estos grupos de personas vamos a tener manifestaciones de conductas diferentes. Y tenemos que atender a todas. Hay veces que es fácil porque el grupo está más homogéneo, las conductas son más o menos estables, y hay momentos en los que se pueden descontrolar estas conductas. Momentos muy complicados son en accidentes de múltiples víctimas, el contagio entre familiares. Familiares de diferentes víctimas, ¿no? Porque... Bueno, puede que se tarden días en identificar los cuerpos, se va identificando los cuerpos de una persona, el mío no se identifica, el malestar va subiendo, de pronto alguien le da una noticia que alguien se pone nervioso, otro se pone triste, otro se enfada, hay explosiones. Entonces, controlar todo eso es lo complicado en una situación de emergencia, y es donde tenemos que prestar atención, porque aunque estés atendiendo a un grupo, al final vas a tener que atender también individualmente. ¿No? Trabajamos en los accidentes de múltiples víctimas, tenemos otro arma que controlar, porque es un arma de doble filo, que son los medios de comunicación. Yo soy portavoz en muchas de estas situaciones, yo colaboro habitualmente con los medios de comunicación y estoy infinitamente agradecida a todos los medios de comunicación por la posibilidad de hacer salud pública. Pero también a los medios de comunicación hay que educarles y hay que enseñarles que a los familiares hay que dejarles un espacio, ¿no?
Claro.
Traumatiza, revictimiza, tenemos victimizaciones secundarias, ¿vale? Cuando a lo mejor, bueno, la situación ya está controlada y tal, ves que a 2 meses después hay un programa de televisión donde está sacando a la persona a que vuelva a exponerse y a exponerse en público, ¿no? A esa vivencia de nuevo, ajá, de esa situación, de esa pérdida, de ese recuento de vida. Entonces tenemos que ser un poquito más cuidadosos.
O sea, estás hablando de una intervención social también, ¿no? Sí. De apoyar a las víctimas, pero educando también.
Educando también a las personas. No hay mala intención.
Pero el efecto es el efecto, los hechos son los hechos.
Los hechos son los hechos. Uh-huh. El psicólogo
para
debe
que nos eduquemos.
Trabajar con los medios de comunicación. Uh-huh. Debe trabajar en cómo atender a esa víctima. O sea, uh-huh, yo he trabajado, ha habido algunas situaciones de emergencias, de accidentes y demás, que mi trabajo fundamental ha sido trabajar con los medios de comunicación, uh-huh, simplemente informando, uh-huh, a la ciudadanía. Uh-huh. Es un trabajo fundamental,
sí,
de tranquilización, de tranquilidad, de concienciación y de respeto, ¿no?, hacia las personas que han sufrido el accidente. Pues estaba pensando en este caso ahora mismo, por ejemplo, el accidente del Albia en, uh-huh, Santiago, o bueno, muchos otros. En programas de televisión había muchos periodistas que no entendían cómo determinadas imágenes podían herir la sensibilidad. Por eso me ha venido ese accidente en concreto, ¿no?
Además que se te quedan como...
Es que claro, las imágenes se quedan como ese bucle, ese recuerdo. Entonces, no tienes por qué ver sangre, no tienes por qué ver una persona fallecida, uh-huh, no, puede que haya una imagen que no tenga nada sangriento, uh-huh, pero sí que tenga mucha violencia en sí misma, ¿no? Luego, claro, también algo que va a afectar a nivel poblacional es la distancia a la que nos encontremos de ese accidente.
Eso.
Nosotros nos hemos acostumbrado a comer en cualquier parte del mundo, ¿eh?, con noticiarios, con informativos todos los días que nos hablan de los niños de Siria, de los muertos en Afganistán. Sí, y no nos afecta a nuestro día a día. Uh-huh. Lo vemos tan lejos.
Uh-huh.
Es algo que puedes en un momentito comentarlo, pero así como por encima, ¡jo, pobrecitos, qué mal! Uh-huh. Y sigues.
Y ya está.
¿No? Es algo que no nos toca. No son sociedades, además al ser sociedades con una cultura tan diferente a la nuestra...
Uh-huh.
Toda esta diferencia cultural nos hace que nos sintamos muy lejos, uh-huh, de ese dolor y además nuestra percepción de invulnerabilidad, uh-huh, aumenta.
Uh-huh.
Eso a nosotros no nos va a pasar. Les pasa a ellos. Pobrecitos, claro. Mirales, están, sí, allí. Sí, sí. Pero tu cotidianidad, tu día a día no cambia.
Sí, sí.
Pero luego cuando nos pasan cosas aquí decimos, ¿cómo nos ha podido, claro, pasar esto?
Nosotros somos un país de terrorismo y todo esto, de muchas situaciones traumáticas.
Pero nuestro terrorismo era diferente hasta que nos pasó el 11M.
Ah,
entonces
eso es,
no es,
hay una diferencia,
hay
es curioso.
Hay una diferencia.
Porque en realidad todo es terrorismo y... Claro,
sí,
a ver.
Pero nuestro terrorismo no era un terrorismo islamista, era un terrorismo nuestro, propio, idiosincrásico. No, era un terrorismo político, ya dirían algunos... otros dirían un terrorismo de fuerzas de seguridad, pero no era un terrorismo cultural, un terrorismo religioso. Entonces estábamos acostumbrados y el terrorismo de ETA a nosotros nos afectaba y las, uh-huh, noticias, yo era pequeña y yo, uh-huh, recuerdo, ¿no?, en los informativos y recuerdo esa, se vivía en el ambiente familiar, uh-huh, de otra manera. Ahora no vivimos ese terrorismo islamista,
uh-huh,
al no ser que pase en Francia, oh, al no ser que pase en Holanda, uh-huh, que pase en algo que nosotros veamos similar a nosotros, que pase en Londres, que pase en Nueva York, que pase en Madrid, como se está viendo amenazado nuestro sistema de valores, nuestro sistema cultural,
claro,
ya nos sentimos víctimas. Hasta ese momento, uh-huh, éramos, no, nuestro, o sea, nuestro, a nosotros no nos iba a tocar el terrorismo islamista, era algo que pasaba entre ellos, pero cuando ya nos llega a nosotros empezamos a verlo de otra manera. Y de hecho cambia la configuración social, los valores cambian, la forma de relacionarse con personas, ajá, procedentes de latitudes árabes, de Marruecos, Túnez, etcétera, cambia, ¿no? Y todo esto da una configuración social diferente. Uh-huh. Y sí que nos hace ver el terrorismo de una manera distinta. Bueno, pues tiempo después, 2004, si lo que está sucediendo en Siria ahora hubiese sucedido en el 2004, tendríamos como sociedad un afrontamiento diferente. Uh-huh. Ahora mismo ya lo vemos lejos, sabemos lo que está sucediendo. Cuando ha pasado ahora mismo el tema de Francia, ha habido una respuesta en todo el continente europeo, posicionándonos a favor de Francia, porque son nuestros vecinos y sentimos que nos puede pasar algo similar, ¿no?
Y nos ha pasado.
Claro. Y nos ha pasado. Pero simultáneamente sucede en África, 2.000 personas fallecen, y eso no se ha contemplado. ¿Por qué? Porque ya es lejos, ya es otra cultura. Entonces, en la psicología de emergencias tenemos que tener en cuenta estas variables y tenemos que trabajar con las culturas. Cuando llegamos a un accidente de múltiples víctimas, nosotros trabajamos con víctimas de todo el mundo.
De todo el mundo.
Cuando se cae un avión, se cae un avión que transporta gente todo el mundo, cualquier religión, cualquier cultura. Nosotros, un psicólogo de emergencias no puede tener filtros. Un psicólogo, cualquier profesional sanitario, no puede tener filtro. Estamos avanzando, ¿vale? No vamos a decir que estamos bien porque sería mentir. Que eso es bueno, ¿eh? Estamos construyendo, es algo bueno, es que se está en ello. Entonces, concretamente el dispositivo del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid va a estar inmerso dentro de cualquier situación que haya que exceda los recursos habituales de emergencias y sanitarios de la comunidad y del Ayuntamiento de Madrid, va a ser activado, ¿vale? Uh-huh. Siempre que haya un accidente de múltiples víctimas, el Colegio de Psicólogos de Madrid va a ser activado, va a ser activado desde las instituciones. Hay un protocolo de activación, hay un protocolo de activación entre las organizaciones, y luego, una vez que se activa a nuestra organización, yo como responsable activaría al equipo de emergencias, ¿vale? Entonces, dependiendo de dónde sea, cómo sea, nosotros ¿cómo actuaríamos en el Colegio de Madrid? En el momento que nos activasen, como coordinadora del grupo, yo activaría el grupo. Se crearían subgrupos. Nosotros trabajamos además por pares, ningún compañero va solo, y ningún compañero va solo porque siempre va un experto con alguien más novel. No dejamos a nadie novel solo, ¿vale? Trabajamos por... Nosotros, cuando nos activan, somos psicólogos, pero cuando llegas al punto de atención es multidisciplinar. Sí, es verdad que cuando sucede, bueno, pues cuando nos han activado en sucesos en Madrid, los psicólogos al final trabajamos en sitios donde hay pocos médicos, somos profesionales de la psicología los que estamos allí, porque es el área de atención a familiares o a víctimas, ¿vale? Uh-huh. Es el área en el que la atención es psicológica, y hay un dispositivo, normalmente hay un cuarto médico por si se necesita atender médicamente a alguien.
Sí, sí.
Puede que vengan familiares con patologías cardíacas, bueno, con mis situaciones de salud que puedan necesitar, pues, que un médico intervenga, o un profesional de enfermería, cualquier otro profesional de salud. Entonces, nos desplazamos hasta el lugar que se habilita para la atención y comunicación con esos familiares y con esos afectados. Después del 11M eso se ha controlado, yo creo, y tengo que decir que muy bien, ¿no? Porque en el 11M hubo una respuesta automática, no solo desde los psicólogos, sino desde la ciudadanía en general. Y la gente llegaba y decía, yo hice un curso de psicología en no sé qué y vengo a ayudar. Claro. Y de pronto, pues, había gente por ahí andando que no sabías muy bien qué hacía, qué no hacía, que no sabían a lo que se enfrentaban. No tenían ni idea, y que hubo que acabar atendiéndoles a ellos. Entonces, quien no sabe operar no se mete a un quirófano. Pues quien no sabe atender en emergencias, que no se meta en emergencias, porque las consecuencias que puede tener para su propia salud son un riesgo. Que no queremos más víctimas. Ya tenemos bastantes con las que han pasado. Lo que queremos es poder dar una buena atención a esas víctimas, ¿no? Entonces, trabajar con la mente humana. Para eso están los profesionales que trabajan con la mente humana, ¿no? En el 11M sucedió, ya te digo, que hubo personas, hubo compañeros que hubo que trabajar, tuvieron que trabajar con estas personas que no estaban formadas, que habían ido cargadas de buenas intenciones de voluntarismo. Ese voluntarismo en que estas personas acababan teniendo una crisis de ansiedad, cuadros de angustia, estaban viendo y viviendo situaciones altamente complicadas que no sabían qué hacer. Entonces, yo entiendo y respeto que todos queramos hacer algo y que necesitemos hacer algo en situaciones de estas, pero hay muchas cosas que se pueden hacer que no son irte a atender a un familiar cuando no sabes, ¿no?
Claro.
Entonces, nadie acuda nunca a un sitio donde no se le haya llamado, porque eso lo que hace es que desestabiliza el dispositivo. Claro. Se hacen menos eficaces los equipos y no sabes con qué recursos cuentas. Entonces, lo importante es saber con qué recursos cuentas, porque hay personas que les puede pasar algo, que es el cansancio, los turnos. Hay que respetar los turnos, claro. Es muy importante, porque si no respetamos los turnos de los profesionales de emergencia, ellos también, nosotros, vale, me voy a incluir, acabamos también teniendo alteraciones. Alteraciones cognitivas, alteraciones de juicio, y no podemos permitírnoslo. Entonces, los turnos hay que respetarlos. Hay que respetar las funciones como están. De hecho, cuando llegas a un suceso, hay una institución, dependiendo cómo haya sido, lo que haya sido. Bueno, esto se contempla ya en los planes previos, ¿vale? O sea, el momento de la intervención no es el momento de pensar, es el momento de actuar. El momento de pensar es el momento de la prevención primaria, ¿vale? En esos planes previos es cuando se va a elaborar y se va a organizar de tal manera que se va a decir, si sucede esto con estas características en tal lugar, no sé qué, el equipo encargado, el que va a estar al mando, el que va a liderar esto, va a ser Suma, Samur, los juzgados de no sé dónde, quien sea. Y entonces, todos los demás sabemos que cuando nos activan, según lo que sea, tal persona, tal institución es la que tiene el liderazgo. Y nos ponemos bajo las órdenes de esta, eso.
Claro.
Si no estás incluido dentro de esos equipos, como ciudadano anónimo, no vayas. Bueno, no vayas, porque
vas a
en vez
perjudicar.
De ayudar, perjudicas.
Claro.
Y de verdad que entendemos perfectamente las buenas voluntades. En el 11M hubo un llamamiento desde los medios de comunicación que fue un error. No sabemos por dónde se filtró aquello, cómo
salió.
Sí, había
llamamientos de,
yo recuerdo, se necesita psicólogos, se necesita psicólogos. Entonces aparecía gente, por eso apareció tanta gente. Yo hice un curso de algo que decían que era psicología, ¿no? Y la gente, con toda su buena intención, acudió a aquel llamamiento mediático.
Claro.
No era necesario.
Claro.
Si había suficientes profesionales. Y eso produjo un caos. En un momento determinado produjo un caos. Entonces, a la ciudadanía decirles de verdad que no acudan a esos lugares, porque no va a ser eficaz. Entonces, lo que sí necesitamos es tener los equipos organizados y la gente
previamente, ¿sabes?,
formada. Dentro del grupo de emergencia, yo soy vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Psicólogos de Madrid y aparte, pues, la vocal de emergencias, ¿no?, y la coordinadora del grupo. Nosotros dentro del grupo tenemos una formación interna, una formación continua, porque cuando mandamos a alguien tenemos que saber que esa persona está bien formada. Entonces, aunque se haya formado en otros sitios, queremos que conozca nuestro procedimiento y nosotros conocer cómo va a reaccionar, cómo va a afrontar. No, entonces, aparte de eso, bueno, yo doy clase en la Universidad Autónoma de Madrid, en el posgrado que ellos tienen, de intervención psicosocial en situaciones de crisis. El perfil de los alumnos de estos cursos es diferente, ¿vale? El perfil de los alumnos del curso del Colegio de Psicólogos de Madrid suele ser un perfil más profesional, de personas un poco más mayores, ya con una trayectoria profesional al menos iniciada. Y el perfil de la universidad, pues son más alumnos que acaban la carrera y siguen, ¿no?, con el posgrado en esta línea. La psicología de emergencias te obliga a saber, o te invita a que conozcas, de muchos aspectos de la psicología. Porque tú lo has comentado, habla de clínica, tratas de salud.
Bueno.
tratas de situaciones traumáticas, tratas de respuestas cognitivas, tratas de respuestas fisionómicas, tratas de respuestas conductuales. Trabajas en un medio que normalmente, en situación, bueno, normalmente no, yo hasta el momento, siempre que he trabajado en situaciones de emergencias, es un medio judicializado. ¿Vale? Entonces, al ser un medio judicializado, tienes que conocer de psicología forense. Tienes que conocer qué te van a pedir. Más que qué te van a pedir a ti, qué van a pedir a esos familiares, porque tienes que prepararles, ¿vale?, para determinadas cosas que van a ser muy difíciles, como son identificar un cuerpo, como son entregar muestras de ADN. Sí. Entonces la formación tiene que ser amplia, ¿vale? Nos va a dar una visión global de todo lo que es la psicología, de todos los ámbitos de la psicología. Yo lo que les digo a todos los alumnos es que cuando se forman en emergencias, se forman en algo que simplemente les va a abrir muchas ventanitas a formarse en más cosas, ¿vale? Porque se tienen que formar en todas estas técnicas específicas, pero van a necesitar conocer de otros ámbitos. Porque se van a encontrar la situación de emergencia, lo que te va a poner delante es un entorno muy complicado, un entorno, va a ser como una madeja de lana totalmente enrollada, ¿vale? Y vamos a tener que irla desanudando poco a poco. Vamos a trabajar con grupos, vamos a trabajar con individuos, vamos a trabajar con variables físicas. Por eso es una variable psicológica, social, biológica. ¿Vale? Por eso necesitamos conocer de todos estos ámbitos. Necesitamos conocer del ámbito de la personalidad. Si yo no conozco la personalidad, no sé cómo esa persona va a poder afrontar. Voy a tener que conocer la personalidad y además, como hablábamos, ¿no?, nuestra evaluación es muy rápida. O sea, tengo que conocer la personalidad, pero tengo que conocer además una forma muy rápida de hacer esas anamnesis a cada individuo que le tengo que dar, que va a necesitar, y poder anticiparme a su conducta, ¿no? A ver, en un contexto de...
O sea, que estamos hablando como las urgencias médicas.
Es como una urgencia médica.
Claro, es un paralelo.
Sí.
Podríamos entenderlo cuando una persona llega
a un servicio de urgencias, que tienes que... Es exactamente igual, ¿no? Nosotros, por ejemplo, mucha gente te dice, ¿por qué en una situación de emergencias dejas a la gente fumar? Y dices, a ver, porque estoy haciendo intervención en emergencias, no estoy haciendo intervención en adicciones. En este momento es lo más contraindicado decirle a esa persona, no fumes, te voy a explicar las consecuencias negativas que tiene... pero sí tienes que conocer cómo la persona reacciona si está ingiriendo un tipo de sustancias u otras. ¿Vale? Claro, entonces, como psicólogo de emergencia, yo tengo que saber, no es lo mismo que alguien esté tomando cerveza que esté tomando coña. Me está dando parámetros diferentes de relación con ese tipo de sustancia de la persona, y me está dando parámetros diferentes de su nivel de habituación y muchas otras cosas, ¿no?, que yo voy a tener que tener en cuenta a la hora de comunicar una mala noticia, a la hora de tener que ir a relacionarme con esa familia, a la hora de ver cómo se está manejando el conflicto dentro del grupo.
Bueno, Miriam, nos has introducido en un tema apasionante y esto no va a quedar aquí, ¿eh?
Cuando quieras, volvemos a quedar y retomamos.
Habrá que ir haciendo... Muchísimas gracias por lo que nos has explicado y la labor que haces tan importante en una vocación y en una profesión magnífica, con una dimensión increíble.
Nada, muchas gracias a vosotros por contar en este espacio un poquito de lo que hacemos.